El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 29 de febrero. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte.
¡Fantástico! España gana 2-0 este partido frente a Francia. Son campeonas del mundo. Ahora campeonas de la Liga de Naciones. Van a estar en los Juegos de París. ¡Pero qué emocionante! ¡Pero qué leyendas! ¡Pero qué magia tienen estas chicas!
Estas chicas, las de la selección femenina de fútbol, están empeñadas en hacer historia y vaya si lo están consiguiendo. Tras ganar el Mundial, un hito enorme, el mayor éxito posible, el pasado viernes lograron la clasificación para los Juegos de París y ayer se proclamaron campeonas de la Liga de las Naciones, dándole un baño a Francia. 2-0 con goles de dos culés, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, a pase de dos madridistas, Olga Carmona y Atenea del Castillo. Ahora mismo las están recibiendo la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y esta tarde a las 7 recibirán el cariño de toda la afición en el Palacio de Vistalegre. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo comentabas del Toro. La imagen se acaba de producir en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. La selección femenina celebrando su segundo título internacional, la Nation League, tras vencer anoche a Francia. Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se acaban de marchar del Congreso de los Diputados con la foto de familia realizada en el hemiciclo. Hemos escuchado la pasión, la emoción de ser campeonas de la Liga de Naciones. Hace unos minutos, mensaje de Irene Paredes, delante de muchos políticos de este país.
La necesidad de apoyar el deporte femenino, no solo de palabra, que necesitamos unas leyes que nos ayuden, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas somos capaces de hacer cosas muy grandes.
Unas horas de descanso para las multicampeonas del mundo y de la Liga de Naciones y después la fiesta, como decía, del Toro en Vistalegre. Sé que a ti y a José María os gustan cantantes y artistas como Marlena y Elena Farga, que van a estar en el barrio de Carabanchel.
Muchas gracias, Blas. Y ahora también vamos a contarle lo que estamos conociendo este jueves. Nuevas informaciones sobre el conocido como caso Coldo, esa presunta trama corrupta por el cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia. El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional sitúa al exministro José Luis Ábalos como intermediario en las gestiones realizadas por su entonces asesor Coldo García con el gobierno balear. Hoy, además, el Confidencial ha publicado que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se reunió en 2020 con el comisionista de esa presunta trama corrupta, Víctor de Aldama, y el consejero delegado de Globalia, con Javier Hidalgo, que le presentaron oportunidades de negocio desde el Ejecutivo. La vicepresidenta María Jesús Montero resta importancia al encuentro en el Partido Popular. Piden explicaciones. Alberto Núñez Feijóo.
Esta persona, que es anónima a los efectos de lo que estamos hablando, tiene un puesto de responsabilidad en un instituto de empresa. Lo imagino que se tiene que ver con empresarios porque es lo que forma parte de su trabajo.
Estoy convencido que el señor Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo y lo tapó. Al menos en 6 ocasiones fue informado la Moncloa de la trama de las mascarillas.
Por cierto, que el ministro de Interior ha vuelto a ser reprobado por el Pleno del Congreso, que ha pedido que Fernando Grande Marlaska sea destituido por su gestión y por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, una moción impulsada por el PP, que ha sido aprobada gracias a los votos de los diputados del PP, de Vox, de UPN y la abstención de Podemos, Junts y Coalición Canaria. Y a las 2 vamos a contar lo que encontraron ayer por la tarde agentes de la Policía Municipal de Madrid cuando pararon a un vehículo VTC que llevaba a un pasajero colombiano en la calle Mártires de Alcalá por Conde Duque, 2 millones de euros, como cuenta la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Conductor de una VTC al que se le para y se ve que está en un estado de nervios que, bueno, pues que provoca la sospecha de los agentes que están actuando, y pues cuando se revisa el vehículo se ve que hay una cantidad muy importante de dinero en distintas bolsas de supermercado envasadas al vacío, parece ser, para que ocupara lo menos posible.
Y les recordamos que desde las 12 estamos en alerta naranja por viento, sobre todo en la sierra, y que mañana se cierra el tramo del Metro Sur entre Los Espartales y Juan de la Cierva. Por obras de conexión con la línea 3, habrá un servicio alternativo de autobuses gratuitos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo del día. Las chicas de la selección femenina de fútbol siguen haciendo historia. Anoche en Sevilla, con récord de público en las gradas, más de 32.000 espectadores tumbaron a Francia con 2 goles de Aitana y Mariona Caldentey. La enorme alegría de anoche contrasta con la tristeza y la preocupación del mes de septiembre tras el caso Rubiales. Montse Tomé, seleccionadora.
Lo de septiembre nadie lo quiso. Fue, creo, un aprendizaje que nos hizo ser el equipo fuerte que somos ahora. Es pasado, me centro en lo positivo, en lo bueno, y tenemos que disfrutar toda España del magnífico juego que hace este equipo.
Desde las 9 de la noche lo contamos aquí en Onda Madrid, Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, partidazo copero con una final como premio. Simeone se ha llevado a toda la plantilla, incluidos los 4 lesionados, también Griezmann. Sin el francés, Correa y Morata se perfilan como la dupla de ataque. Simeone y un partido especial.
De siempre llegar a una final es muy bonito para, sobre todo, los aficionados, también para el club, ni que hablar para los jugadores, y seguramente mañana habrá un ambiente importante como nos tiene habituado la gente de Bilbao. Y bueno, no nos esperamos un partido que no sea intenso, con una gran agresividad en el inicio del partido de parte de ellos, que lo suelen hacer muchísimo cuando juegan en casa.
Llenazo en San Mamés, récord de público en las gradas, acaba de concentrarse el Atleti, Geray y Yuri Berchiche bajas en los bilbaínos, Lecue jugaría como lateral zurdo, la grada empuja pero no gana partidos por sí sola. Ernesto Valverde, entrenador del Atleti.
De la misma manera que en el partido de ida Metropolitano les empujó mucho, aquí esperamos también que San Mamés nos empuje mucho. Es una diferencia de un gol que en una jugada el partido está igualado otra vez. Les ganamos en Liga, pero también es verdad que es un equipo que aquí en San Mamés nos ha castigado mucho durante años y todo está en el aire, vamos a ver.
En el Real Madrid están pendientes de Bellingham, pues bien, no ha entrenado tampoco esta mañana con el grupo, así que cada vez tiene menos opciones de jugar el partido del sábado en Mestalla. Desde Valencia quieren mandar mensajes de tranquilidad y olvidar lo sucedido con Vinicius y los gritos racistas contra él. Hugo Guillamón, canterano y jugador del primer equipo del Valencia, lo comenta así.
Yo conozco perfectamente a la afición del Valencia y sabe que Valencia no es ninguna afición racista ni nada del estilo. Es verdad que ocurrieron unos hechos, pero luego se formó una bola, creo que demasiado grande, y el sábado nos vamos a dedicar a jugar a fútbol. No estamos pensando ni en lo que pasó el año pasado ni en qué puede pasar este.
El Rayo y el Getafe trabajan para levantarse tras las goleadas que sufrieron en la última jornada. El Getafe recibe a Las Palmas, el Rayo al Cádiz, los 2 partidos el sábado. Toda una final este último Rayo-Cádiz para evitar sufrimientos. Hablan Íñigo Pérez y Aridane.
Lo importante es el siguiente, que es el que tenemos con el Cádiz, delante de nuestra gente, e intentar conseguir una victoria que nos dé tranquilidad.
Una final, ¿no?, que es contra un equipo de nuestra liga y hay que ganar sí o sí.
¿Y si Xavi acabara por no marcharse y continuara en el Barça la próxima temporada? Cuenta el diario Sport que el presidente Laporta y el vicepresidente deportivo Rafa Juste ya le han pedido que siga y cumpla su contrato, y el director deportivo Deco no dice que no pueda ocurrir.
Primero, no tenemos nada contra Xavi, no hemos sido el club ni dirección deportiva que ha tomado ninguna decisión. No planteamos porque esta posibilidad no hay. No, entonces no, es que hablar de algo que de momento no existe. Ahora, si esta posibilidad pasa a existir, y discutiremos en el momento.
La jornada comienza mañana con un Celta-Almería con mucha presión para los gallegos. Rafa Benítez está siendo muy cuestionado por la prensa y la afición, aunque el club le firmó 3 años de contrato y quiere mantenerle. Y el técnico está cansado ya de tantos comentarios. Hoy ha dejado esta perla en rueda de prensa.
Lo que pasa es que el fútbol es caprichoso. Y cuando las cosas no salen, pues empezamos a darle vueltas y vueltas. No le damos vueltas a si hay un incendio en Valencia y tal, no le damos vueltas a la política, pero le damos muchas más vueltas al fútbol. Pues ya está, estamos aquí y tenemos que manejarlo.
Fútbol internacional, el Inter, rival del Atlético en la Champions, derrotó 4-0 a la Atalanta en partido de Liga con goles de Darmian, Lautaro, un golazo con la zurda, Di Marco tras un penalti fallado por el propio Lautaro y Fratesi. En Inglaterra, Manchester United y Liverpool disputarán la eliminatoria estrella de los cuartos de la Copa Inglesa. Anoche en octavos, el Baby Liverpool derrotó 3-0 al Southampton, un gol de un chico galés de 18 años, Luis Comas, y un doblete de Jadon Dance, un chico nacido en Liverpool también de 18 años. El United derrotó al Nottingham Forest 0-1 con gol del ex madridista Casemiro en el minuto 89. Pogba, sancionado por el Tribunal Antidopaje de Italia, 4 años por dar positivo en testosterona. Lleva sin jugar desde septiembre, no podría jugar de nuevo hasta septiembre del 27. Baloncesto, Euroliga, el Real Madrid recibe al Panathinaikos en el Palacio. 9:15, partidazo entre el superlíder y el tercero. Los blancos se clasifican matemáticamente para las eliminatorias por el título si hoy ganan el choque. Chus Mateo, entrenador.
Si lo hacemos bien, somos capaces de vencer a un gran equipo, pues como Panathinaikos, pues seguramente tiene premio. Pero si no, pues seguiremos haciendo nuestro trabajo. El camino se hace paso a paso y este es un paso, el primer paso, y para conseguir ese objetivo que es el que nos marcamos al principio de temporada.
Fórmula 1, acaban de comenzar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, la primera de las 24 carreras del calendario más largo de la historia. Verstappen dominando, parte como el gran rival a batir. Sainz y Alonso han tenido buenas sensaciones en los test previos. Ambos acaban contrato con sus escuderías. El asturiano ni siquiera tiene claro que vaya a seguir corriendo la próxima temporada.
Antes de nada, tengo que decidir si quiero seguir compitiendo o no. Y es algo que tendré que decidir en unas cuantas semanas o carreras. Ahora me siento genial, pero es un calendario exigente. Me tomaré unas cuantas carreras para decidir.
Y el peleador Ilia Topuria arde en deseos de pelear en el Bernabéu, de hacerlo ante la afición española, mucho más ahora que el presidente Sánchez le ha prometido que no tardará en tener su DNI, ser español a todos los efectos. Anoche dijo esto en el partidazo de COPE.
Florentino, pues nada, también me felicitó, sí. Me regaló una camiseta y me dejó caer como algo de vamos a traer eso aquí.
Ah, vamos a... O sea, Florentino apuesta por la UFC en el Bernabéu, ¿no?
Sí, 100%. Es un visionario, Florentino, todos lo sabemos.
Le veremos en el nuevo Bernabéu. 1:12, arrancamos con las campeonas. La selección española femenina de fútbol arrasó a Francia 2-0 en el marcador con goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, pero prácticamente Francia ni chutó a puerta en los 90 minutos de partido. Acabó el encuentro, España completó un triplete histórico, campeona del mundo, clasificada para los Juegos, campeona de la Liga de las Naciones, se desató la euforia.
Brutal. Es increíble que hayamos ganado la primera Nations League.
¡Otra!
Y bueno, es lo que venimos diciendo, seguir compartiendo momentos con Ale y con Jenny, momentos tan bonitos, pues es especial.
Felicidad, mucha por la capacidad que hay para conseguir el título y porque hay mucho presente y futuro, así que muchas ganas de todo.
Sensaciones de felicidad, es muy bonito celebrarlo delante de la afición, desde el minuto 1 que hemos salido a calentar se sentía que hoy tenía que ser un día diferente.
Bien, súper contenta, objetivo cumplido, vamos a los Juegos, campeonas. Me siento bien, deseando jugar, ya queda poco. Y nada, disfrutar jugando, que es lo que nos gusta a todos.
Escuchábamos a Irene Paredes, a Montse Tomé y Alexia Putellas, campeonas. Luego vamos con ellas de nuevo. Ahora la Copa del Rey, esta noche Bilbao.
Cuando uno tiene por delante una semifinal, todos los chicos tienen la ilusión de hacerlo de la mejor manera, sabiendo la responsabilidad con la cual vamos a afrontar el partido, sabiendo que vamos a jugar contra un equipo que juega muy bien y que es un rival duro. El fútbol es muy cambiante, lo que tiene de bonito, lo inesperado a veces termina sucediendo, tienen toda la gente a favor, tienen una ventaja importante porque van ganando el partido 1-0.
Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, 9:30 de la noche en San Mamés, lo contamos aquí a través del 101.3, 106.0 desde las 9:00 de la noche. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético ya ha cogido un vuelo con destino al Bocho, se ha llevado a toda la plantilla, incluidos los lesionados del Cholo Simeone.
A 25 jugadores son los que han viajado junto a Diego Pablo Simeone, entre ellos los lesionados Griezmann, Jiménez, Azpilicueta y Lemar, y también el futbolista del filial Salín, el Jebari. Todos, a eso de las 12 del mediodía han partido rumbo a Bilbao, donde esta noche se juegan un partido importantísimo de cara al futuro del conjunto colchonero.
Si no hay cambio de última hora con respecto a lo que ha aprobado, es decir, si el Cholo no se ha guardado algunas en la manga, vete a saber, Marcos Llorente arriba para aguantar la presión del Atleti, por ejemplo, como hizo en los dos últimos partidos contra Las Palmas o Inter. Si eso no es así, ¿cuál es el once esta noche del Atlético?
Oblak en portería, Llorente, Savic, Witsel, Hermoso y Samu Lino en defensa, Coque, de Paul, Pablo Barrios en el centro del campo, Morata y Correa en punta de ataque, lo que ha venido probando desde el inicio de semana, aunque en el primer entrenamiento Nahuel Molina jugó de carrilero derecho, puesto que Llorente ha quejado de unas molestias, trabajó en el gimnasio.
Es muy del Atlético, me lo decías la semana pasada, ir a Almería y empatar. Casi que lo preveías durante la semana, tú y muchos rojiblancos. Pero también es muy del Atlético que cuando va a un lugar donde todo está muy difícil, acabe sacándolo adelante.
Sí, y no es menos cierto que San Mamés se está convirtiendo en un auténtico fortín. El Atlético en casa es muy solvente. En Liga ha ganado 10 partidos, ha empatado 2 y ha perdido tan solo 1 en el arranque liguero y precisamente ante el Real Madrid. En Copa ha ganado 2-0 al Alavés y 4-2 al Barcelona, es decir que entre las dos competiciones tiene 36, 38, 40 goles a favor y 16 en contra. 40 goles a favor y 16 en contra en San Mamés, lo que le hace ser un rival realmente importante. Mientras el Atlético, fuera del Metropolitano, ha conseguido 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Ha encajado 20 goles y ha anotado 16. Eso sí, en Liga de Campeones, salvo el partido de octavos ante el Inter, que perdió 1-0 en Milán, pues empató a 2 en Celtic Park, a 1 en el Olímpico de Roma ante el Lazio y ganó 1-3 al Feyenoord.
Razón de más para que esta noche cambien las tornas y el Atlético, que es realmente difícil de predecir, consiga la victoria y juegue un gran partido con esa baja importantísima de Antoine Griezmann arriba. También el Atlético tiene sus bajas, de hecho Lecue va a jugar como improvisado lateral izquierdo, ¿no?
Sí, porque Yuri Berchiche está lesionado, Geray, el central, tampoco se recupera y recién recuperado, porque viene de lesión, Lecue va a dejar el lateral derecho para convertirse en lateral izquierdo en el día de hoy en el partido de Copa ante el Atlético de Madrid.
Sería de Marcos el lateral derecho en este caso y por supuesto arriba, ya sabéis, Guruceta, los Williams, que es el mayor peligro del equipo bilbaíno. Este es Ernesto Valverde, el entrenador, hablando del Atlético, de que hoy quiere reconocer a su equipo y de la baja de Griezmann.
No, yo espero al Atlético de siempre. Al final el Atlético es un equipo que está obligado a ir a ganar. Lo demuestra cada partido. Evidentemente es un equipo que luego tiene paciencia para defender y además defiende bien. Es difícil sobrepasar sus líneas. Lo importante es que cada que nosotros nos plantemos en el campo y seamos nosotros mismos y nos podamos reconocer en ello. Luego, el gol es una chispa que sucede en un área o en otra, que lo tienes que buscar, que tienes que evitarlo, pero que al final depende también todo de un acierto de un jugador, de un error de un jugador, y eso es impredecible. No hay nada escrito y sabemos que nos enfrentamos contra un rival extraordinario.
¿Cómo afecta la ausencia de Griezmann?
Hombre, desde luego es un gran jugador. Un jugador que además acostumbra a marcarnos goles. En los dos últimos partidos no nos ha marcado, pero es un rival que siempre nos hace daño. Desde luego es una baja significativa para ellos.
Vamos a darnos moral, a ponernos en lo mejor, que sin duda es que el Atlético elimina esta noche al Atleti de Bilbao en San Mamés. Carlos Honorato, una de nuestras voces rojiblancas, lleva toda la semana diciéndome que el Atleti pasa seguro. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿por qué estás tan convencido?
A ver, yo tengo una muy buena amiga que es bruja, que me ha dicho que va a ganar el Atlético de Madrid, pero yo soy un tipo racional. Y entonces me he ido a la inteligencia artificial.
A ver.
Y le he preguntado, ¿por qué va a ganar el Atlético de Madrid al Athletic de Bilbao?
¿Y te ha dicho?
Y me ha dicho que que no puede predecir eventos futuros con certeza absoluta, pero que hay que basarse en algunas cosas que podían influir en el resultado.
¿Y tú en qué te basas?
Rendimiento, con jugadores clave. Si los jugadores clave del Atlético de Madrid funcionan esta noche, el Atlético pasa.
Vale.
Porque tienen mejores puntuaciones.
Vale.
Bien, historial y estadísticas. Me remite a Bucarest. El espíritu de Bucarest puede estar con todos nosotros y darse pues un resultado parecido.
La final de la Liga Europa.
Sí. Hay que aprovechar las debilidades del Athletic de Bilbao y ahí, pues bueno, pues hay que decir que con un gol sería suficiente. Se podía...
Y luego los penaltis, ¿no?
Y luego los penaltis.
Bien.
Y Oblak no para ninguno, dicen todos. Bueno, pues podría ser la noche de Oblak y que parase
no es verdad, no es verdad. Suele parar bastantes, pero no en las tantas.
Eso es, eso es. Y no es como empieza, sino como acaba. Y me dice el chat este de inteligencia artificial que será clave la motivación y la determinación del equipo.
Y además de la inteligencia artificial, ¿el corazón qué te dice?
El corazón me dice que vamos a sufrir como perros esta
noche. Pero
que
vais a pasar.
Que vamos a pasar, claro.
A pasar.
Sí, sí.
Eso es lo que cuenta, eso es lo que cuenta. Sufres,
sí,
pero más lo vas a disfrutar después.
Eso es.
¿Eh?
Mañana veremos.
Me encanta tu optimismo. Otra dosis más. Un rojiblanco y cholista y redento. Javier Redondo, compañero del Mundo y aquí de nuestro Buenos Días Madrid. Danos razones, Javier.
Hola, José María. ¿Qué tal? Pues mira, yo tengo razones para ser optimista porque, aunque parezca un contrasentido, una de las razones fundamentales es que parece que carecemos de argumentos. Y como llegamos con menos argumentos al partido, tengo muchos más motivos para pensar que lo volveremos a hacer, como se hizo en las dos eliminatorias de Champions contra el Barça o contra el Liverpool, o sin ir más lejos, o contra el Bayern de Múnich, o sin ir más lejos contra el Athletic Club de Bilbao en Bucarest, ese espíritu que parte de la afición ha querido revivir estos días, precisamente porque tengo muy presente aquel viaje, que fue un viaje fantástico. El motivo fundamental es ese, que el Atleti y el Atleti del Cholo renace en estos momentos en los que parece que tiene menos argumentos. Luego hay alguna razón más futbolística, por ejemplo el partido de ida. El partido de ida me aporta los suficientes argumentos como para pensar que podemos derrotar al Athletic Club de Bilbao. Pero lo dicho, soy bastante optimista porque además es nuestro gran partido del año.
¿Y tú, Bonilla, como Carlos y como Javier, eres optimista? Uy, la cara te veo que regular.
No soy tan optimista como...
Como yo dos.
Como ellos.
Por eso hemos buscado sangre optimista para hoy.
Es verdad que el Atlético de Madrid puede pasar, pero no es menor cierto que en los últimos partidos lejos del Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid deja demasiadas dudas. Dejó muchísimas dudas en el partido de Liga en San Mamés, donde el Athletic de Bilbao prácticamente desarrolló. Y sin ir más lejos, dejó muchas dudas el pasado fin de semana ante el último clasificado. Se puso por delante en dos ocasiones, una en el primer minuto y otra prácticamente nada más iniciar la segunda mitad. Y en ninguna de las dos fue capaz de mantener el resultado.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Arregla tú esto, ¿eres más optimista que Bonilla o qué?
Hombre, a ver, lo que pasa es que claro, Bonilla tiene su razón y si hacemos caso a lo que viene siendo el Atlético de Madrid este año lejos del Metropolitano, es un equipo poco fiable. Si nos quedamos con eso y que no está Griezmann, apaga y vámonos.
Pero es un partido especial, Carlos.
Claro, ¿no? Bueno, seguramente los de la Real Sociedad pensaban lo mismo.
Sí,
al Mallorca
claro.
Le habían ganado no sé cuántas
Cierto.
Veces, últimos partidos, llegaron y bueno, en los penaltis, pero al final acabaron hincando la rodilla, con lo cual yo le doy opciones. No tengo ninguna duda de que el Atlético de Madrid va a competir y luego además creo que el Atlético de Bilbao atrás está cogido con pinzas. Vamos a ver qué centrales juegan. A mí, por ejemplo, Geray no me gusta y creo que está tocado.
Está tocado.
Si juegan Vivian y Paredes, creo que dan un poco más de solidez. A ver el tema del lateral izquierdo, porque si
en principio Lecue.
Juega Lecue, que sale de lesión,
sí.
Porque Yuri está descartado,
sí,
entiendo,
sí, sí,
con
sí,
lo
sí.
cual por ahí también puede intentar potenciar el ataque del Atlético de Madrid. Yo creo que es la línea, sinceramente, que más hace aguas el equipo de Valverde. Pero claro, luego por contra tienen que tener cuidado con los hermanos Williams y con la gente de arriba.
Nos vamos al Bocho para buscar una opinión cualificada. Nos vamos hasta Bilbao, allí en el Bocho está Dani Aranzubía, le recordarán muchos aficionados rojiblancos porque fue el portero del Atlético en la temporada 2013-14, que no fue una temporada cualquiera precisamente, él se formó en la cantera del Atlético, mucho pasado en el equipo bilbaíno y jugó también 5 temporadas en el Deportivo de La Coruña. Dani Aranzubía, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y ahora ya, una vez que dejaste el fútbol en activo, estás trabajando como entrenador de porteros en el Amorebieta, en segunda división, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que al acabar de jugar, pues bueno, me decanté por entrenar a porteros y bueno, empecé aquí en el Amorebieta, he estado unos años también en Lezama y ahora he vuelto aquí al equipo en segunda división.
No está siendo una temporada fácil porque Amorebieta está en descenso, pero bueno, es un equipo muy, muy modesto que realmente lo que tiene un mérito terrible es estar en segunda, ¿no?
Sí, claro, al final, bueno, como tú bien dices, el gran mérito es que una población como Amorebieta tenga un equipo en segunda división, ¿no? Obviamente que una vez que llegas, pues todos queremos mantenernos en la categoría, pero bueno, a nivel de presupuestos y demás, pues es complicado y bueno, pelearemos hasta el final y a ver hasta dónde llegamos, ¿no?
Por supuesto que sí. Antes de entrar con el partido de esta noche, te pregunto por tu pasado. En el Atlético solo estuviste una campaña, la 13-14, pero vaya campaña, porque ganasteis la Liga y estuvisteis a punto de ganar la Liga de Campeones, perdisteis la final frente al Real Madrid. Ahí estaba Courtois, que no te dejó tocar mucho la portería, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue solo un año, pero un año, como tú bien dices, muy intenso, ¿no? Yo llegaba a un Atlético Madrid que ya había sido campeón de Copa el año anterior, pero bueno, un equipo con, pues bueno, en ascenso, en un claro ascenso deportivo, ¿no? Y bueno, llegué sabiendo también que el portero era Courtois, que iba a ser complicado, pero bueno, la verdad es que disfruté mucho de esa temporada, fue una temporada bonita, conseguimos el título de Liga y estuvimos a punto de ganar esa Champions, ¿no? Y tengo un grandísimo recuerdo.
Bueno, y hablando del partido de esta noche, lo más llamativo a priori ya es la baja segura de Griezmann. ¿Cuánto crees que puede influir en el Atlético y en el partido, en definitiva, la baja de un hombre tan importante como este?
Hombre, está claro que Griezmann es el emblema un poco del Atlético de Madrid ahora, ¿no? A nivel ofensivo. Y bueno, en teoría es una baja que puede afectar al Atlético de Madrid, pero nunca, muchas veces cuando se dan este tipo de situaciones, muchas veces los equipos viendo que pierden a su hombre más a su mejor hombre, pues se refuerzan de otras maneras y hacen que y suplen perfectamente esas bajas de estos jugadores y bueno, pueden ser la sorpresa, ¿no? Yo creo que la eliminatoria, a pesar de esa pequeña ventaja del 0-1 de la ida, está muy abierta, más allá de que vaya a jugar Griezmann o no, y yo creo que en Bilbao también son conscientes o somos conscientes de que a la noche puede pasar cualquier cosa, ¿no?
¿Es favorito el Athletic ahora por el 0-1 y por jugar en casa con un ambiente tan tremendo como el de esta noche, con un lleno prácticamente hasta la bandera en San Mamés?
Sí, pero al final los partidos hay que jugarlos, ¿no? Está claro que lleva una pequeña ventaja por el resultado, por jugar este partido aquí en San Mamés, por el, como tú dices, el grandísimo ambiente que vamos a ver, pero luego los partidos hay que jugarlos, ¿no? Y yo creo que tanto el Atlético como su afición somos conscientes de que el Atlético de Madrid es un grandísimo equipo, más allá de que tenga o no tenga Griezmann, que tiene jugadores quizás más experimentados en este tipo de partidos y bueno, que tiene que hacer un partido muy bueno y muy completo para poder eliminar al Atlético de Madrid, ¿no?
Oye, si te preguntara alguien que no está muy al tanto de la actualidad, ¿por qué el Atlético es tan fuerte en casa? Porque llevan 9 victorias consecutivas ahora mismo y especialmente la Copa, tú lo sabes bien, allí en Bilbao son palabras mayores, ¿no?
Sí, la verdad es que este año está siendo un equipo muy solvente en casa. Quizás además tenemos la referencia de ese partido contra el Atlético de Madrid en Liga, que no hace tanto, y yo creo que ha sido uno de los mejores partidos de los últimos años del Atleti, ¿no? En San Mamés. Y no solo ese, ¿no? Yo creo que todos los partidos que ha jugado en casa, pues el rendimiento ha sido muy bueno, los resultados son magníficos. Sí que verá que fuera a casa, pues le está costando más al equipo, pero bueno, ahora mismo como el partido de esta noche es en casa, pues entiendo perfectamente que la gente y el equipo pues sea muy optimista, ¿no?
Tú conoces a los dos entrenadores de primera mano, porque Valverde fue entrenador tuyo en el Athletic y el Cholo lo fue en el Atlético de Madrid, así que tienes una vivencia directa. ¿Cómo te los imaginas y qué recuerdo tienes de los dos?
Bueno, pues obviamente dos de los mejores entrenadores que he tenido, no los voy a descubrir aquí ahora a tanto a Ernesto como a Cholo, y bueno, pues la verdad es que será bonito, ¿no? Ver esta noche un poco el planteamiento de los dos. Yo creo que el Atleti no sabe especular, a pesar de esa pequeña ventaja saldrá por el partido de cara y bueno, veremos a ver qué utiliza, o sea, qué armas utiliza el Cholo ante la baja de Griezmann, veremos a ver que inventa o que propone, ¿no? Será en cualquier caso bonito de ver, ¿no?
Yo me imagino un partido tremendamente intenso, muy físico, de ida y vuelta, muy exigente para los futbolistas. ¿Es lo mismo que te imaginas tú?
Sí, sí, eso sin duda. Al final el Atleti en casa es lo que propone, ¿no? Al final juega un poco a tumba abierta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y como te decía antes, a pesar de esa pequeña ventaja, no creo que vaya a salir de otra manera. Yo creo que el equipo sale a apretar arriba, apretar sin mirar casi hacia atrás. Habrá mucho ritmo, obligará al Atlético a estar fino en su juego y la verdad es que un partido que yo creo que para el aficionado será muy bonito de verlo.
¿Cuál crees tú que es el punto fuerte del Atlético de Madrid? Habrás visto, supongo, este año bastantes partidos para intentar llevarse la victoria esta noche.
Hombre, yo creo que, te decía antes, ¿no? El Atlético tiene jugadores de mucha calidad, ¿no? Y con experiencia en este tipo de situaciones que, bueno, que por ahí sí que es una pequeña ventaja con respecto al Atleti, ¿no? Yo creo que hay jugadores de talla mundial en el Atlético de Madrid que en estos momentos o en este tipo de partidos, si aparecen a su mejor nivel, pues el Atleti puede tener un problema, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo el Atleti, como hablábamos antes, está muy fuerte en casa y hasta ahora ha sabido contrarrestar muy bien a todos los rivales. Por eso digo que la eliminatoria está abierta, ¿no? Pensando que los dos equipos vayan a estar a su mejor nivel, pues será una eliminatoria, yo creo, que disputada.
Y la última, Dani, tú vas a estar esta noche ahí en la grada de San Mamés. ¿Cuánto pesa ese San Mamés lleno, entregado, aupando al equipo desde el minuto uno? ¿Cuánto pesa a favor del equipo local y en contra del visitante?
Pues no sabría cuantificarlo, ¿no? Pero mucho, ¿no? Yo creo que al final, yo creo cuando San Mamés sabe que es un partido especial, se vuelca, yo creo que va a estar lleno hasta la bandera. Además es un partido Copa, que la Copa en Bilbao pues siempre es especial. Yo creo que se dan todas las circunstancias para que el campo lleve al equipo en volandas, ¿no? Pero luego los que juegan son los jugadores, está claro que van a notar el apoyo de su afición, pero bueno, también hay un rival enfrente, como hablábamos antes, que hay que tener respeto y que seguro que tiene sus opciones, ¿no?
Dani Aranzubía, ex portero del Atlético de Bilbao, ex portero del Atlético de Madrid, ahora entrenador de la Sociedad Deportiva Amorebieta, aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Te agradezco estos minutos, Dani, y te envío un fuerte abrazo hacia Bilbao.
Un abrazo para vosotros.
¿Y quién pita, Bonilla, un partido de tantísima presión como el de hoy?
El colegiado del Comité Valenciano Martínez Munuera, en el bar va a estar Prieto Iglesias, partido declarado de alto riesgo, 600 seguidores del Atlético de Madrid en unas abarrotadas gradas de San Mamés que prácticamente se van a cubrir en sus 53.000 localidades.
¿Cómo está Bellingham? ¿Qué pasa con Vinicius? Enseguida os lo contamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 4, te esperan 7 horas apasionantes en el partido de la onda, con un plato fuerte: Valencia-Real Madrid. Además, Rayo-Cádiz y Getafe-Las Palmas. También tenemos Primera Federación con el Fuenlabrada y Majadahonda. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Valencia Real Madrid, sábado 21 horas, Mestalla. ¿Llega o no llega Bellingham, Carlos?
Parece que no, porque a falta de un entrenamiento, el de mañana, el último que le queda al Real Madrid para preparar el partido de Mestalla, todavía no trabaja con el equipo. Hombre, no le descartan 100%, pero evidentemente lleva más de 2 semanas parado y sería llegar con un solo entrenamiento y teniendo en el horizonte la semana que viene el partido importantísimo de Liga de Campeones contra el Leipzig. Así que, salvo milagro, yo no lo descarto que a lo mejor al final pudiera meterle en la lista, pero vamos, por lo que nos cuentan, cada vez tiene menos opciones y todavía sin integrarse a la disciplina del grupo parece prácticamente descartado.
O sea, ¿tú crees que va a reaparecer en la Liga de Campeones,
sí,
no?
Hombre, yo creo que era el objetivo. Es decir, cuando él se lesiona en ese tobillo contra el Villarreal, el objetivo claramente al día siguiente cuando le hacen las pruebas es estar recuperado para el partido de vuelta contra el Leipzig. Así que ese es el plazo lógico y el previsto. Si pudiera estar antes, bien, pero vamos, por lo que nos cuentan y por lo que sabemos, parece complicado que vaya a Valencia.
Bueno, el Madrid va a Mestalla y todos recordamos lo que pasó el 21 de mayo, aquellos gritos racistas de 3 aficionados. El proceso sigue abierto judicialmente, fue expulsado en su momento los 3 como socios del Valencia, actuó rápido el equipo valencianista, hubo una polvareda tremenda, una polémica mundial incluso, sí, sí. Recordamos, el caso llegó a la ONU, bueno, a un montón de lugares para debatir sobre el racismo, la tolerancia de la Liga Española o no. Esta semana han tomado la palabra, curiosamente ayer, o particularmente ayer, varios jugadores del Valencia. Yo creo que el mensaje que están queriendo llevar a la opinión pública es el de tranquilidad. Vamos a enfriar esto un poco para que el partido del sábado sea un partido de fútbol que va a tener presión Vinicius, por supuesto, pero para que no se vaya de madre, ¿no?
Sí, el departamento de comunicación del Valencia está ofreciendo entrevistas a la práctica totalidad de los medios valencianos, sí, y hay muchísimos jugadores que durante toda la semana están hablando del partido. Evidentemente son cuestionados por lo que pasó el año pasado, obviamente, la temporada pasada, en mayo del año pasado, 21 de mayo, que es cuando fue ese partido, y todo lo que eso puede repercutir o si puede haber algún tipo de incidente, que esperemos que no este año, sería de tontos, evidentemente, después de lo que se está hablando. Y más allá de todo, el Valencia sabe que va a tener todos los focos y que todo el mundo va a estar pendiente, no solo de lo que pase en el terreno de juego, sino de lo que pase también en las gradas de Mestalla, con lo cual creo que por ahí ellos están con ganas de demostrar. Y para ejemplo, yo creo esto que comentaba ayer Hugo Duro, ex delantero del Getafe, del Castilla y del Real Madrid, aunque por un par de partidos apenas, pero él decía eso, que tienen ganas de demostrarle a la gente y a Vinicius y al Real Madrid que lo que pasó el año pasado en Mestalla fue un incidente aislado y que allí sí, al Madrid se le va a poner la cosa muy difícil, pero solo en lo futbolístico.
Yo tengo ganas de que llegue el sábado para que Vinicius vea que obviamente lo que demostraron esos, no sé cuántos fueron, 3, 5 imbéciles, porque no tiene otro nombre, que obviamente no representa al valencianismo, no representa a Valencia, a la sociedad, no representa a nadie. Quiero que vengan, que obviamente va a ser un ambiente hostil para él, pero a nivel futbolístico todo, que sufra esa presión de Mestalla a nivel futbolístico, con todo el respeto del mundo. Y tengo ganas de que vengan Vinicius y el Real Madrid, obviamente, toda la entidad, para que vea que obviamente Mestalla es un club que respeta y que lo pasen mal, pero siempre a nivel futbolístico, y que el partido sea pues muy bonito.
Declaraciones a los compañeros de Gol, y en Vamos, en Movistar Plus, Baraja más de lo mismo, el entrenador.
Siempre ha sido así, salvo esta excepción en la que nosotros asumimos nuestra parte de responsabilidad. De hecho, incluso se cerró la grada con gran celeridad, cuando ha habido otros estadios que en las mismas situaciones han pasado años hasta que se ha cumplido la sanción, pero bueno, lo aceptamos. Hemos pagado nuestro peaje y lo que queremos es demostrarle no solamente a España o a todos los aficionados al fútbol, sino al mundo entero, que Valencia es un club de gran nivel y que su afición, por supuesto, va a saber comportarse en este tipo de situaciones.
Estoy convencido, Carlos, que esta semana Ancelotti y los pesos pesados del vestuario, los más veteranos, habrán dialogado con Vinicius para decirle tranquilo, enfriado y dedícate 100% al fútbol, ¿no?
Yo creo que sí. Vamos a ver lo que dice mañana Carlo Ancelotti en la rueda de prensa. Me imagino que tampoco querrá incidir demasiado, porque él habitualmente sobre este caso siempre deja muy claro que la víctima es Vinicius,
sí, sí,
y que tampoco tiene que hablar especialmente con él. Bueno, yo creo que él es consciente de que vuelve a un estadio donde pasaron cosas muy desagradables y que es fundamental que él esté centrado, tranquilo y focalizado solo en el partido para bueno, sobre todo para darle el rendimiento que exige su equipo, porque va a ser muy necesario para ganar al Valencia.
¿Algo más del primer equipo?
Bueno, pues mañana última sesión a las 11, luego escucharemos a Carlo Ancelotti. Tenemos, por cierto, árbitro para ese partido, ¿verdad? Que también será un partido caliente como todos los valencianos.
Gil Manzano,
Madrid,
¿no?
Es Gil Manzano. De este no sé si habrá vídeo, porque este es de los que al Real Madrid más le gustan. O sea que probablemente se libre con Munuera Montero, el árbitro andaluz, en el VAR.
Y dos asuntos más. El equipo juvenil de Arbeloa ganó ayer 2-0 al Leipzig en los octavos de final de la Liga de Campeones. Así que accede a los cuartos de final. Va cubriendo rondas de manera oportuna en esta competición europea. ¿Y qué pasa con Cristiano, que le han sancionado en Arabia?
Eso es, sí. En el último partido de Liga hizo unos gestos obscenos hacia el público porque estaban gritando Messi, Messi, Messi.
Para molestar, evidentemente.
Y entonces, para molestar, sí. Y él, bueno, pues hizo, no lo vamos a reproducir, evidentemente, son difícilmente reproducibles, pero el caso es que el Comité Disciplinario de la Federación Saudí de Fútbol no ha tenido perdón, a pesar de que él habló de que es un gesto aquí en Europa utilizado como símbolo o como señal de virilidad, de, en fin, una serie de cosas que no hay quien se las crea.
No colo.
Así que le han sancionado con un partido de sanción y 10.000 riales saudíes, que al cambio son $2.600, más o menos en euros, en torno a los 1.800, que no creo que sea mucho para Cristiano Ronaldo.
La cuenta corriente no se va a desnivelar. Tranquilo, Carlos. Vamos con el Rayo del Getafe. Con Jorge Torres. Bueno, el Rayo, final, ¿eh? Final, lo del Cádiz es una final porque es o meterte en líos o respirar.
Pues sí, José María, el Rayo Vallecano se sigue preparando para el partido crucial de este sábado ante un rival directo en la lucha por la permanencia como es el Cádiz. Y es que si el Rayo consigue vencer, se pondría a 10 puntos por encima del descenso. Sin embargo, si es el Cádiz quien se lleva la victoria, el equipo de la franja quedaría a tan solo 4 puntos de los puestos de descenso. Íñigo Pérez no podrá contar para este partido con Pep Chavarría, que es baja segura por sanción, y con la duda de Isi Palazón. Con quien sí podrá contar seguro el entrenador del Rayo es con Dimitrievski. El portero macedonio acaba contrato el próximo 30 de junio, pero su intención, como dijo en una entrevista para los compañeros de Pasión por el Rayo, es seguir en el club muchos años más.
Siempre seguir en el club muchos años y también, ¿por qué no?, terminar mi carrera aquí. Estamos en plenas conversaciones con el presidente y también, y al final, un 90% de que yo pueda seguir en el Rayo de mi parte. También habrá que preguntar al presidente para que él da su punto de vista, porque es importante, somos dos partes, estamos de labor de seguir.
El Rayo ha puesto las entradas a la venta para el partido frente al Cádiz esta misma mañana, con unos precios que oscilan entre 20 y 90 euros. Por su parte, el Getafe quiere resarcirse de su imagen mostrada contra el FC Barcelona y se entrena para su siguiente reto, el partido del sábado ante Las Palmas en el Coliseum. El equipo azulón sigue pendiente de Jordi Martín y cuenta seguro con bajas muy sensibles en defensa, y es que Bordalás no podrá contar el sábado con dos de sus principales jugadores defensivos, Gené y Omar Alderete. Ambos cumplen ciclo de sanción.
Y las chicas de la selección española lo volvieron a hacer. Anoche se proclamaron campeonas de la Liga de las Naciones.
Son campeonas del mundo. Ahora campeonas de la Liga de Naciones. Van a estar en los Juegos de París. ¡Pero qué leyendas! ¡Pero qué magia tienen estas chicas! Ya no te
latido de mi corazón. Brutal. Hace un año muy poca gente daba un duro por nosotras. Y mira que 6 meses y medio llevamos.
Que hoy Irene haya levantado la copa, que estemos Alexia y yo aquí otra vez, pues eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien, porque seguimos defendiendo esta camiseta y seguimos ganando títulos.
Este equipo no tiene techo, ya lo venimos demostrando. Mundial, ahora la Nations, ahora por los juegos, ¿no?
Ganamos el Mundial hace unos meses, hoy ganamos la Nations. Yo creo que lo que demuestra es que hemos llegado aquí para quedarnos. Vamos a seguir luchando y haciendo las cosas bien e intentar pues conseguir más títulos. No pueden parar nuestra fuerza.
Cumpliendo los sueños que un día dijeron que sería imposible llegar a lograr. Con la música de Elena Farga, lo mejor está por venir. Irene Paredes, Jennifer Hermoso, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, hablando del gran éxito de anoche con récord de público, ¿eh? Más de 32.000 espectadores en las gradas, en la Cartuja, y un partido francamente bueno frente a Francia. Esta mañana las campeonas han estado en el Congreso de los Diputados, donde le ha recibido la presidenta Francina Almergón. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, han llegado a primera hora después de coger un avión desde Sevilla a la capital de España y de ahí directamente directas al Congreso de los Diputados, a la Casa de Todos los Españoles, donde han sido recibidas en el Salón de los Pasos Perdidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Le han regalado una camiseta con el 10 y el apellido Armengol. Ha sido el presidente de la, ahora mismo en funciones, de la Federación,
Pedro Rocha,
quien le ha hecho entrega de esa camiseta. Y después todas juntas han pasado al hemiciclo, donde han estado continuamente haciéndose fotos, pues todas las jugadoras y también la seleccionadora Montse Tomé. Ha tomado la palabra la presidenta del Congreso para agradecerles este nuevo título y felicitarlas por ello, y también Irene Paredes, la capitana de la selección, que como sabes pues no suele morderse mucho la lengua,
no,
y también,
es clarita.
También ha aprovechado para mandar este mensaje reivindicativo a los políticos españoles.
Quería dedicar el triunfo de ayer sobre todo a toda la gente que nos rodea en el día a día, a toda la gente que estuvo ayer en la Cartuja, a toda la gente que nos vio por la tele, que según nos han dicho los datos fueron muy muy buenos. Y ya aprovechando que estamos en el Congreso de los Diputados, aprovechar y decir la necesidad de apoyar el deporte femenino, no solo de palabra, que necesitamos unas leyes que nos ayuden, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas somos capaces de hacer cosas muy grandes. Muchas gracias.
Petición clara y concreta de la capitana de la selección española. Esta tarde habrá fiesta junto a la afición a partir de las 5 de la tarde en el Palacio de Vistalegre.
A las 5 se abren las puertas, es entrada gratuita hasta completar aforo, así que habrá que ir prontito quien quiera hacerse con una de esas localidades. Y la fiesta empieza a las 5:30. Nos dicen que las jugadoras no van a llegar hasta las 7 de la tarde, uh-huh. O sea que habrá que amenizar el tema. Y bueno, pues van a actuar entre otras Elena Farga, la que estábamos escuchando con ese himno de la selección española, Marlena y Michenlo, que no tengo el gusto de saber quiénes son, pero bueno, habrá concierto en Vista Alegre antes de que lleguen las jugadoras para que puedan. Omar Montes no va, no. Que está ahí Carlitos Rodríguez haciendo gestos. Para celebrar y amenizar esa fiesta de las campeonas con toda la afición española.
Diego García nos contó el partido anoche aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Tengo dos preguntas. La primera, ganó la final de la Liga de las Naciones España, pero con una suficiencia que yo particularmente no esperaba. Es que Francia no chutó entre los tres palos durante los 90 minutos.
Yo creo que nadie se imaginaba ese partido tan perfecto de la selección española. Francia, yo esperaba que le diera el balón a España, pero no de esa manera. Y lo cierto es que cuando mejor estaban, cuando mejor apareció la versión francesa, que fueron los primeros 5 minutos, solo duró eso, 5 minutos del segundo tiempo, apareció España, marcó el segundo y se acabó el partido. Así que muy superior España a una Francia que fue irreconocible.
Está claro que sí, que Francia estuvo reconocible y España estuvo en un nivel superlativo. Y tú que conoces tanto el fútbol femenino, te hago esta pregunta. ¿Por qué España en este momento, que no tenemos una gran tradición, como todos sabemos, es la mejor selección del mundo?
Por el trabajo de base, por el trabajo de fondo, por ese trabajo que se ha hecho en los últimos años en las territoriales, en las federaciones territoriales donde se ha trabajado muchísimo con el fútbol femenino, evidentemente los clubes que han trabajado mucho ese fútbol femenino y han ensalzado la situación de las futbolistas, y lógicamente España ha conseguido un nivel que es el que tiene ahora mismo, pero te digo más. Esto es solo el comienzo. Lo que viene, cuidado con lo que viene, porque esta selección española es muy buena y la que viene, prácticamente te diría que mejor, al menos igual, seguro.
Nos está poniendo los dientes largos para lo que viene, pero ya empiezan a aparecer algunas, como Vicky López, con tan solo 17 años, a la que tú conoces muy bien ya desde sus tiempos en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Gracias, Diego, un abrazo.
Abrazo de toro.
Dejamos el fútbol, enseguida estamos con la Fórmula 1, que ya ha comenzado. Han comenzado los primeros entrenamientos libres en Bahrein. Vamos con baloncesto, Dani, porque hoy hay un Real Madrid Panathinaikos con muchos ojos puestos en Mario Zonia.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Partidazo en el Wizzing Center a las 9:45 con un protagonista principal, Mario Gessonia. El jugador del Madrid fue el MVP del partido de la ida que se jugó en Grecia, en el que se impusieron los blancos 78-90. Fue protagonista entonces y lo volverá a ser esta noche, pero por su futuro. El jugador acaba contrato el 30 de junio con el Real Madrid y no tiene nada claro qué va a hacer, si renovar o poner rumbo
a otro equipo. Incluso él mismo, en una entrevista a un medio de su país, ha declarado que no sabe dónde va a jugar la próxima temporada, pero que de momento no quiere dedicarle tiempo a este asunto y que lo decidirá cuando se cierre el curso. A pesar de esta postura del jugador, se sabe que un equipo que suena como posible destino del jugador es precisamente su rival de esta noche, el Panathinaikos. El jugador tiene un especial cariño al equipo griego, ya que jugó allí cuando regresó de la NBA a finales de la temporada 2020-2021 y, según medios griegos, podría tener ya una oferta por 3 temporadas y 2 millones de euros netos al año. Esta operación podría convertirse en un cambio de cromos, ya que en las filas de Panathinaikos milita Juancho Hernán Gómez, que no está rindiendo como se esperaba, y sumando esto a su elevado salario, se convierte en un candidato perfecto para salir de allí y volver al Real Madrid. De momento, esta noche, Gessonia jugará con la camiseta del Madrid y Juancho con la de Panathinaikos, en un partido en el que los blancos pueden cerrar su pase a los playoffs de la Euroliga. Llegan sin jugar 11 días por las ventanas de selecciones, algo que puede pasar factura al equipo, y los jugadores son conscientes del riesgo de este tipo de partidos. Escuchamos las palabras del Chacho Sergio Rodríguez.
Siempre hay riesgo cuando retomas una competición. Llevamos prácticamente 10, 11 días sin vernos. Todos entendemos lo importante que es, primero, para nosotros jugar en el Wizzing y estar bien y ser sólidos, y después para dar un paso importante en la clasificación y vencer un equipo que lo está haciendo muy bien.
En esta fase regular, el Real Madrid no ha perdido en el Wizzing, lleva 13 victorias y, de ganar hoy, además de clasificarse a los playoffs, igualarían su mejor fase regular, llegando a 23 victorias, las mismas que lograron las temporadas 2016-2017 y 2022-2023. Y un último apunte: Chus Mateo tiene a todos disponibles, salvo la gran duda de Rudy Fernández.
Comienza el Mundial de Fórmula 1, lo hace el sábado en el Gran Premio de Bahrein. La carrera es a las 4 de la tarde. Se están celebrando los primeros entrenamientos libres. Aquí nuestro sabio de la Fórmula 1, del motor en general, es Juanma Fernández, el director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Escúchame, ¿Fernando Alonso ha hecho los mejores tiempos de la mañana en los primeros libres?
Lo ha hecho con neumáticos medios. El tiempo más rápido lo hizo Ricciardo esta mañana, tiempos engañosos porque llevaba el compuesto más blando de todos. Digamos que de los que han estado buscando una configuración para carrera, Fernando Alonso ha estado delante. Ahora bien, hay que ser cautos. Primero, por la temperatura de la pista, nada que ver con la temperatura que tendremos mañana en clasificación. Y luego, por otro lado, porque se han escondido. Se ha escondido Red Bull, se ha escondido Ferrari, y en definitiva nadie quiere mostrar las cartas con las que aterrizarán mañana ya en el primer fuego real en esa clasificación que tendremos por la carrera.
Vamos por partes. Ya el año pasado, Verstappen y Red Bull en general dominaron con puño de hierro, ganaron todas las carreras menos una, que ganó Sainz, que es mucho ganar, pero es que lo que han dejado ver en los test y lo que cuentan los que están en el paddock nos hablan de un coche renovado y mejor todavía que el del año pasado.
Las ventajas que tiene tener una diferencia tan abismal como ya tenía el año pasado son la de permitirte arriesgar con un concepto novedoso, sabiendo que todos los equipos van a intentar imitar el mejor coche, que era el del año pasado también el Red Bull, y vuelven a innovar con una solución que determinantemente ha funcionado muy bien en los test. Es cierto que son test, es cierto que Bahrein es un circuito muy diferente, pero sin duda alguna este Red Bull funciona mucho y bien, y lo mejor es, propiamente dicho, escuchar a los pilotos, ¿no? Max Verstappen indica que el coche va perfecto, además no han tenido ningún problema de fiabilidad, y solo queda ver a mañana en esa clasificación para demostrar que de nuevo vuelven a tener una ventaja importante sobre el resto.
Vamos con los nuestros. Por un lado, Fernando Alonso, Aston Martin. Nos cuentan que ha mejorado su Aston Martin con respecto a la temporada pasada y que además él está convencido de que las mejoras durante la campaña van a ser muy superiores a las de la temporada pasada, que comenzó muy bien pero luego se fue diluyendo.
Fundamental. Si nos fijamos por lo visto en esta pretemporada, Aston Martin está un pasito por detrás de cómo llegó el año pasado, pero ahora bien, tiene un programa de desarrollo mucho más intenso, lo que les va a permitir no perder esa carrera por la evolución que el año pasado sí perdieron. Es decir, empezar algo peor para luego evolucionar en un coche que ha nacido determinadamente bien. Ahora bien, no le esperamos entre las primeras posiciones como el año pasado, 6 podios en 8 carreras en este arranque de temporada. Quieren ser cautos, optimistas, pero con los pies en el suelo. Hoy en día, Ferrari e incluso Mercedes están por delante de Aston Martin.
Dijo ayer que no tiene ni decidido si va a continuar la próxima temporada en el 25. ¿Tú qué crees que va a pasar?
Pues depende de las cartas que tenga José María. La opción de seguir en Aston Martin es si tiene un coche competitivo, también en cuanto al número de años que le puedan ofrecer, y la opción de acabar en un asiento con un coche que le pueda dar inmediatamente las victorias, como puede ser Red Bull o Mercedes, que el año que viene tendrá un asiento libre, obviamente es un escenario que invita a, al menos a ser cauto, a esperar y decidir en las primeras carreras del año.
Ayer en la rueda de prensa previa a este Gran Premio de Bahrein se sentaron juntos Carlos Sainz y Lewis Hamilton. La foto tenía mucho morbo porque, claro, Hamilton va a ocupar la próxima temporada el asiento de Carlos Sainz. Y le preguntaron a Sainz por su relación con Hamilton y la decisión del británico.
Obviamente no hay resentimiento por mi parte. Tengo muchísimo respeto por Lewis y ha decidido unirse a Ferrari y yo hubiera hecho lo mismo en su posición. Es un gran equipo y lo entiendo. Una decisión fácil. No tengo resentimiento, me tengo que centrar en mi futuro y mientras tanto haré todo lo que pueda por este equipo, por Ferrari.
¿Cómo está Ferrari? ¿Cómo llega la escudería italiana? ¿Cómo llega Carlos Sainz a la temporada, Juanma?
Carlos Sainz llega bien, sin presión, habiendo sido el mejor de Ferrari en los test de pretemporada. Y eso invita también al optimismo. Por otro lado, Ferrari ha mejorado algunos de los problemas que tenía el año pasado, especialmente el ritmo de carrera, porque era un coche que era muy rápido en la vuelta, pero prácticamente inconducible en muchos tramos durante la carrera y además sensible ante cualquier cambio de viento, de situación en cuanto a temperatura en la misma. Y Carlos Sainz además quiere decidir su futuro en las primeras carreras del año, sabiendo que tiene que pensar más en él que en el equipo, un equipo que lógicamente no le va a dar acceso a todo lo que es la evolución que van a seguir de cara al futuro, porque Carlos Sainz no estará. Por lo tanto, centrarse en él mismo es algo nuevo para Carlos Sainz, pero indudablemente construyendo de cara a Ferrari, donde sin duda alguna todo lo que el equipo y el entorno pueden hablar del piloto madrileño son buenas cosas y desde luego así lo hacen con buenas palabras.
Y una duda, acláramelo, Juanma. Estamos ante el calendario más exigente y largo de toda la historia, 24 carreras. ¿Por qué solo cada piloto puede probar su coche durante día y medio de entrenamiento? Esto es como si el Madrid llega a la pretemporada con un par de entrenamientos al primer partido de liga. Explícame por qué.
No puedo estar más de acuerdo con la afirmación de la mayoría de los pilotos que en el deporte tecnológicamente más avanzado solo puedan probar día y medio el coche. La Fórmula 1 indica que en base al límite presupuestario los programas de trabajo son más con el simulador, más en el túnel del viento, el CFD, algo importantísimo, pero pilotos, especialmente de la vieja escuela como Fernando Alonso, como Lewis Hamilton, no lo entienden y piden a gritos que sean más días de test. Nosotros tampoco estamos de acuerdo y creemos además que es necesario para evolucionar por parte de los equipos de la forma más adecuada y no depender tanto de la tecnología y de la inversión que en cada fábrica hacen las distintas escuderías.
Tengo 30 segundos, mójate. Quiniela del top 3, top 5, lo que prefieras del Mundial de Pilotos para esta temporada, ahora que no ha empezado.
El primero fácil, Verstappen. Te diría que es subcampeón Checo Pérez y creo que Mercedes va a ir de menos a más. Podría en tercera posición a Russell por delante de Lewis Hamilton.
¿Y los nuestros?
Pues Carlos Sainz creo que va a estar cerca en ese top 5, cuarto, quinto. Y Fernando Alonso ve un poquito más atrás que el año pasado, te diría sexto.
Pues a partir de domingo hay tralla, 12 de la noche, pole position, comienza el Mundial de Fórmula 1. Hoy primeros libres, el domingo a las 4 la carrera. Juanma, un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5, en los Deportes de Telemadrid vamos a contar lo que ocurrió ayer, el triunfo de la selección española de fútbol femenino en la Liga de las Naciones, y también vamos a contar lo que queremos que pase hoy, que es que el Atlético de Madrid consiga derrotar al Athletic de Bilbao por la diferencia suficiente de goles como para que pase a la final de la Copa del Rey. Y tenemos hoy un nombre propio del que estar muy pendientes, Carlos Sainz. Los test de Bahrein, la pretemporada que ha hecho, que ha sido absolutamente brutal para llegar en las mejores condiciones a esos test y sobre todo para firmar la temporada más importante de su vida, tiene que conseguir un volante todavía para el próximo curso. Y luego, chico, ¿cómo es el simulador más potente de Europa de la Fórmula 1? Está aquí, a unos minutos de donde nos encontramos. Hay que descubrirlo en los Deportes de Telemadrid.
Atentos estaremos para descubrirlo. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde doble cita con el deporte, 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 9 en punto, transmisión del apasionante Athletic Club Atlético de Madrid. Volvemos mañana a la 1. Buen día para todos. Adiós.